La Universidad de Puerto Rico en Humacao les presenta su programa Puntos de Partida a través de Radio Vieques 90.1 FM.
Bienvenidos y bienvenidas a otra edición de Puntos de Partida, una colaboración entre Radio Web de la Universidad de Puerto Rico, particularmente su departamento de comunicación, Radio Vieques 90.1 FM y Radio Cimarrona a través de la internet, que transmite desde República Dominicana. Saludos a todos nuestros públicos en las diferentes estaciones. Como de costumbre, Jesús Fuente Velázquez en los controles. Mi nombre es Maximiliano Dueñas Guzmán y agradezco la colaboración de Nachalí Rodríguez Morales en la coordinación de las entrevistas. En línea telefónica, Roberto Mori González, portavoz de la Comisión Nacional Natalicio Hostos 180. Saludos, Roberto.
Saludos, Max.
Roberto, te agradecemos tu disposición para esta entrevista. Dinos un poco del trasfondo de la Comisión Nacional Natalicio Hostos 180, por favor.
Bueno, la Comisión Nacional para la celebración del natalicio número 180, Eugenio María de Hostos, que se cumple en el año 2019. Como quizás muchos sepan, Hostos nació en 1839. Por lo tanto, esto es una celebración, o sea, los números de años que han transcurrido son 180. Mira, un trasfondo bien cortito de esto es que los natalicios de Hostos se han celebrado en diferentes momentos por diferentes instancias u organizaciones, y yo creo que es bueno establecer cómo ha ido cambiando de una institución a otra, porque eso nos explica por qué se fundó la comisión. Bien brevemente, en el centenario 1939 lo celebró, aunque le parezca raro a mucha gente, el gobierno de Puerto Rico, oficialmente la legislatura de Puerto Rico, decretó una conmemoración y ordenó la publicación por primera vez de las obras completas en 1939, ¿verdad? Previo a eso se hizo el busto que está en el campus de la Universidad de Puerto Rico, Río Piedras. Junto con eso se publicó la biografía Hostos el Sembrador, tanto la colección de las obras como la biografía la hizo don Juan Bosch, ¿verdad? Uh-huh. Dominicano también de origen puertorriqueño por su lado materno y quien vivió era en Puerto Rico durante ese tiempo. Luego en la celebración del 150, esa le tocó a la Universidad de Puerto Rico, que se puso para su número, ¿verdad? Sí, se hizo una celebración por todo lo alto.
Muy bien dicho, muy bien dicho.
Sí, porque después echó los pies hacia afuera y se fue, y se desapareció. Bueno, pero antes de que desapareciera, se hicieron cosas muy interesantes desde la universidad. Por ejemplo, la creación de la Junta, del Instituto, perdón, primero que la Junta, el Instituto de Estudios Hostosianos, ese mismo año, 1989, se comenzó el proyecto de publicar de nuevo las obras completas, pero esta vez esperaba que fueran más completas, porque se seguían descubriendo, y todavía, que consta, se siguen descubriendo escritos de Hostos que son inéditos aún hoy día, ¿verdad? Y además se quería hacer unas obras completas que tuvieran estudios introductorios por especialistas en la materia, ¿verdad? Se hizo una nueva organización de los textos, se suponía que fueran 30 volúmenes, no se han publicado aproximadamente la mitad. También se creó la Cátedra de Honor de Eugenio María.
Roberto, perdona que te interrumpa, ¿quién estaba a cargo de la edición nueva de las obras completas bajo el auspicio de la Universidad de Puerto Rico? ¿Había un individuo en particular o era un grupo?
Era un grupo, básicamente, un grupo editor en el instituto. El instituto tenía como función principal la publicación de las obras, ¿verdad? Esa era su función principal. Y tenía investigadores, tenía editores, era un equipo pequeño, dice, de 4 personas, que tenían esa función. Además de eso, se ocupaban, y esta es una función adicional, de celebrar el natalicio de Hostos cada 11 de enero frente al busto en la placita Hostos allí en el recinto de Río Piedras, ¿verdad? Así que eso fue un cuadro que duró durante mucho tiempo, participaba junto con la Cátedra de Honor de Junio María de Hostos, porque el catedrático o la catedrática pues siempre se preparaba para dar el discurso anual. Pero ahí fue quizá una época de oro de esta celebración. Después eso cayó un poquito en inactividad hasta la celebración del 175. Yo no sé por qué, Max, los números así como que son los quinquenios y los decenios, como que la gente los celebra más que los años que no son ni 5 ni 10, ¿verdad?
Sí, deben tener algún valor psicológico.
Debe tener algo que apela, ¿verdad? Sí. Porque en el 175... En el 175, y por presión e insistencia, y hay que admitirlo, de la hermandad de empleados exentos no docentes de la universidad en el recinto de Río Piedra, ellos insistieron con la rectora interina que había en aquel entonces, y se formó un comité del cual yo tuve pues el privilegio de participar, y hubo una celebración del 175. Después de eso, la universidad se retiró, y ahí pues se acabó esa segunda etapa. Para el 180, que es otro número mágico, pues algunos de los que hemos estado investigando y promoviendo la figura de Hostos, pues ideamos el año pasado, ¿verdad?, en una actividad que se celebró en Mayagüez, dicho sea de paso, tengo que interrumpirme a mí mismo para decir que antes de que la universidad se quitara de las celebraciones de Hostos, Mayagüez, que había comenzado, siempre celebraba un acto algo más pequeño cuando había una estatua de Hostos que estaba a la salida de Mayagüez hacia el norte, hacia Añasco. Había un lugarcito allí, pero alejado, era como un Hostos en el exilio, lo cual no deja de ser simbólico, ¿verdad? Uh-huh. Y el alcalde actual de Mayagüez, que lleva ya algunos años, ¿no?, José Guillermo Rodríguez, a quien cariñosamente conocemos como Guillito, ¿verdad?, ha adoptado a Hostos un poco como símbolo de la ciudad. Y
¿esa estatua data del 1939 también, o fue posterior?
Mira, no te sé decir, pero yo creo que es posterior.
Okay.
Yo creo que es posterior. Y allí pues hacía una celebración modesta, ¿verdad? Modesta en el sentido comparada con lo que se hace, que la que se hace hoy, que es con bombo y platillo, como uh-huh. decimos por ahí. Uh-huh. Y la iniciativa del alcalde fue quitar la estatua que estaba allá, en aquel lugar del exilio mayagüezano, y traerla a la verdadera salida de Mayagüez, que es donde ubica el recinto universitario de Mayagüez, que los, ¿verdad?, allá los mayagüezanos llaman cariñosamente el colegio de Mayagüez, ¿verdad? Sí. Y allí en ese cruce pues hay un área verde, ¿verdad?, es como un triángulo, y eso se denominó como el Parque de Hostos, de alguna manera. Entonces allí se estableció la estatua, hay una fuente, y ahora pues la celebración se hace con bombos y platillos, como dije, y siguiendo la tradición, ¿verdad?, desde el 11 de enero la celebración, Mayagüez decreta ese día como un día feriado municipal. Bien. Y va gente, se ha convertido en el nuevo centro de la celebración. Bueno, pero al margen de eso...
Sí, pero antes de que entres de lleno en el 180, quería preguntarte algo que le preguntamos a Marcos Reyes Dávila cuando hicimos otro programa, otra edición de Puntos de Partida dedicada a conmemorar el legado de Hostos. Le preguntamos su análisis de por qué la universidad había abandonado su compromiso con Hostos. Entonces quería también brevemente que tú nos dieras tu análisis, por favor.
Bueno, yo creo que hay varias cosas, incluso algunas tienen algunas connotaciones hasta de chisme, ¿no? Uh-huh. Pero lo primero que yo diría, que eso es parte también de un movimiento en cierta manera que está ocurriendo en Puerto Rico, ¿verdad? Donde un poco se ha despojado de, pues, de importancia histórica a las ciertas figuras, ¿verdad? Que se le han eliminado los días feriados, incluyendo a otros, a Muñoz Rivera y a otros. O sea, ha habido ese movimiento, ¿verdad? En Puerto Rico, que quizás puede obedecer, pues, a algunos proyectos de naturaleza política que quizás todos conocemos, un poco de desmerecerlo, la memoria histórica de los puertorriqueños, etcétera, etcétera. Yo creo que eso, unido a otras cosas, nos lleva a pensar que la universidad, pues, también suspendió, eliminó el Instituto de Estudios Ortocianos, se suspendió la publicación de las obras completas, y eso, pues, si por lo menos no indicara una intención expresa de borrar la imagen de Otto, por lo menos expresa dejadez.
Sí,
¿verdad?
Sí, y una
es más o menos lo mismo. Sí, es como la otra cara de lo mismo, una intencional y la otra, pues, no me voy a ocupar de eso, ¿verdad?
Sí,
no,
por comisión u omisión. Y también me parece que es una redefinición para mal de lo que es la universidad y de lo que debe ser la universidad.
Estamos completamente de acuerdo. O sea, es también una... Es ilustrativo de que la universidad funciona, obviamente, por criterios políticos. Te voy a decir, mira, hay un dato que mucha gente no sabe. Mucho antes de todo esto, después que se estableció o se hizo la estatua, la estatua, el busto que está de Otto, que está allí en la placita, pues está acompañado de dos figuras, que son dos mujeres o ninfas, no sé cómo llamarle, que indicaba, pues, dos significados importantes para Otto. Una se llamaba patria y la otra sociología, ¿verdad? Uh-huh. Y los nombres, pues, fueron borrados. O sea, se borró durante muchos años el nombre, esos nombres estuvieron borrados, hasta que, por insistencia del instituto, se volvieron a poner los nombres, ¿verdad? Está una estatua, un busto hecho por el escultor español Victorio Macchio, creo que se llamaba. Y, o sea, pero ya te indica que según cambian, ¿verdad?, los vaivenes políticos, aquel momento del 89 fue casi como un renacimiento, y hay que agradecerle al rector Juan Fernández, quien se tomó la iniciativa junto con otros ortocianos, que siempre habían estado allí, que siempre habían celebrado, pero individualmente, ¿verdad? Uh-huh. Pero mira, más allá de eso, también hubo un momento en la universidad donde se cuestionaba si era necesario el gasto, que siempre se usa de excusa.
Sí, el altar de las finanzas.
El altar de las finanzas, o sea, las oficinas del instituto estaban localizadas en, no me acuerdo el nombre, pero es un edificio que está en la avenida que todo el mundo conoce como Avenida Universidad, pero que ahora le llaman el bulevar Jaime Benítez, ¿verdad? Eso también es indicativo de otras cosas, ¿verdad?
Sí, sí.
Y allí muy 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 cerca, ¿verdad?, del cruce este con la, creo que es con la avenida Gándara, que comienza por ahí cerca, pues allí en un edificio, en el primer piso, había unas instalaciones muy buenas, que se decía, eso como que no tiene lógica, no tiene sentido, que se esté gastando ese dinero, las plazas fueron reubicadas, algunos se retiraron de los que estaban allí, y se suspendió la publicación de las obras completas, se eliminó la cátedra de Eugenia María de Hostos, o sea, todo eso como si hubiera sido un plan orquestado. Ese es el trasfondo de por qué surge la comisión.
Okay. Vamos a aprovechar. Vamos a aprovechar porque estamos cerca del momento de la pausa y como vamos a entrar ya de lleno en la conmemoración del 180 y de la comisión, vamos a irnos a una pausa y cuando retornemos entramos de lleno en la comisión. Vamos a la pausa.
Estás escuchando Puntos de Partida por Radio Vieques 90.1 FM.
Antes de sacar la pistola, antes de cerrar el puño, antes de levantar la mano, antes de gritar y ofender,
¡no vales nada!
Piensa. Piensa en las consecuencias de tus actos y cómo afectarán a los tuyos. No te conviertas en otro agresor. Ayúdanos a detener la violencia.
Anuncio auspiciado por la Comisión para la Prevención de la Violencia y la Universidad de Puerto Rico en Humacao.
El cáncer es la segunda causa de muerte en Puerto Rico, con un promedio de 5.000 muertes al año. Pero tú puedes hacer algo para evitarlo. La detección temprana y el acceso a tratamiento médico hacen la diferencia entre la vida y la muerte. En el Hospital Oncológico le damos esperanza de vida a miles de pacientes de cáncer. Visítanos para hacerte las pruebas de discernimiento de cáncer. Pueden salvar tu vida.
Auspiciado por el Comité de Pacientes y Amigos del Hospital Oncológico.
Somos más agresivos que el cáncer.
Continuamos con Puntos de Partida por Radio Vieques 90.1 FM.
Volvemos de la pausa. El programa es Puntos de Partida. En línea telefónica, Roberto Mori González, quien nos está hablando sobre la Comisión para la Conmemoración del 180 aniversario de Eugenio María de Hostos. Roberto, yo creo que nos querías dar un dato que no tenías a la mano en la primera parte del programa.
Sí, sí, es parte quizás de la historia de lo que finalmente pasó con el Instituto de Estudios Hostosianos y la Cátedra. El fundador, para decirlo así, y que fue también el primer catedrático, Eugenio María de Hostos, fue Julio César López, editor en jefe también de las obras completas. También ese año compartió los honores con Manuel Maldonado Denis, ¿verdad? Uh-huh. Y a mí pues todo esto me tocó de cerca porque fui parte, no solo ocupé la cátedra de Eugenio María de Hostos en un momento, sino también fui miembro hasta el final, hasta que nos destituyeron de la junta asesora del instituto, ¿verdad? Esto por supuesto fue como una decadencia, todo se cayó y después del 175 es la historia que queda por contar. Algunas personas nos reunimos y dijimos, mira, vamos a crear una nueva manera de celebrar, que es creando un grupo oficial que no sea ni del gobierno ni de la universidad. Uh-huh. Y así es que surge la comisión. Pero queríamos darle oficialidad y se inscribió en el Departamento de Estado con dos objetivos. Primero, celebrar el 180 aniversario, y ese es muy limitado y quizás se cambie posteriormente, no hay posibilidad de hacerlo. Pero hay un segundo objetivo, que es investigar y difundir su obra, y ese no estaba nunca, ¿verdad?
Correcto.
Así que estamos en el primero y un poquito del segundo también.
Bien. ¿Hay algún comisión? En el contexto de ese segundo objetivo, ¿hay alguna intención, aunque sea incipiente, de volver a atender las obras completas, la reedición?
Sí. Sí, aunque no hay un plan definido. Okay. Porque eso, cuando se habla de completar las obras completas, estamos hablando de un proyecto caro. Uh-huh. Uno de estos libros puede costar 18.000, 20.000 dólares, eso pues es como impensable en este momento. Pero quiero aquí, en manera de paréntesis, reconocer que se ha creado el Centro Hostos como parte del Ateneo de Puerto Rico y lo está coordinando la doctora Vivi Naufán. Ese centro tiene como objetivo publicar las obras completas en forma digital.
Excelente.
¿Verdad? Que, pues, como dicen algunos, no es lo mismo.
No,
simbólica, pero desde el punto de vista simbólico, tiene mucho valor, ¿verdad? Tiene mucho, o sea, más bien desde el punto de vista de acceso a los textos de Otto, pues tiene mucho valor.
Claro,
simbólicamente, claro. El valor es más reducido porque, pues, no hay un... O sea, la tradición nos dice que en una biblioteca pueden estar las obras, pero también estamos en esa época que tú conoces muy bien, que es la época de la de cómo todo se vuelve digital, los periódicos, los libros, Amazon, qué sé yo, todo este tipo de cosas que estamos viviendo. Y esto, pues, parece que entrará esa era digital.
Pero fíjate que yo creo que la época de transición va más allá de lo meramente tecnológico, porque el hecho de que se ha creado que la sociedad civil creó una comisión para continuar un esfuerzo que primero fue del gobierno de Puerto Rico, después la universidad, y ambas instituciones lo han abandonado. Entonces la sociedad civil ha dicho, nosotros lo vamos a retomar y le vamos a dar continuidad. Y creo que eso es parte de esa transición que estamos viviendo.
Sí, pero también hay que añadir, y esto sería un error de omisión, si no dijera que hay otras entidades en Puerto Rico, además del municipio de Mayagüez, ¿verdad?
Claro.
Que históricamente han colaborado, como el Consulado Dominicano en Puerto Rico, la Fundación Manrique Cabrera, la Hermandad de Empleados
Exentos no Docentes
de la UPR, y otros que en su carácter individual han contribuido, incluso económicamente, la Fundación Manrique Cabrera y otros. ¿Verdad? Que han hecho su aporte, y lo que estamos tratando un poco es que la comisión un poco pueda aunar muchos de esos esfuerzos. Eso es un objetivo no escrito, pero nos hemos dado cuenta de que hay mucho interés en mucha gente que se nos han acercado para colaborar.
Excelente.
Y eso me parece que es fabuloso, ¿verdad? La colaboración más directa que tenemos es con el municipio de Mayagüez y con la Liga Ostosiana de la República Dominicana, ¿verdad? Se están haciendo otros esfuerzos para otros lugares. Hay se ha creado la comisión. Yo sé que me vas a hacer la pregunta, ¿y qué proyectos se han hecho? Pues mira, se hizo un plan de trabajo con la colaboración de las personas interesadas que sometieron propuestas, no para financiamiento, porque la comisión no tiene fondo, aunque tiene standing legal para solicitarlo, ¿no? Como una corporación sin fines de lucro legalmente reconocida, ¿verdad?, en el Departamento de Estado de Puerto Rico, que además de otros menesteres se ocupa de esto, ¿verdad? El plan de trabajo, pues surgieron varios proyectos, incluso hay algunos que pueden incluso sorprender a mucha gente, pero hay un proyecto encaminado con la UNESCO para reconocer a Hostos, ¿verdad?, como un escritor y contribuyente, ¿verdad?, al conocimiento, ¿verdad?, en el plano universal. Hay un movimiento de hacer eso, que la comisión está respaldando. Y hay otros más. Por ejemplo, hay un proyecto de radio, de programas de radio, que ya se está llevando a cabo. Ya comenzó a hacer 13 programas de radio, uno mensual desde enero del 2019. Ya comenzó, ¿verdad?
Sí.
Se supone que ayer, 11 de enero, saliera el
11 de febrero.
Segundo. 11 de febrero, perdóname. Y hasta el 11 de enero del 2020. O sea que lo que queremos es el 11 de enero del 2020 hacer un cierre, un programa de cierre, ¿verdad? De cierre y de reapertura. No sabemos qué va a pasar allí, ¿verdad?
Bien.
Pero hemos tenido la colaboración muy decidida del municipio de San Juan, que tiene una emisora también de internet como Radio Web, ¿verdad?, que tiene una programación variadísima, y los programas que llevan el nombre colectivo Hostos del de Nuestro Tiempo.
Vamos a repetir eso, repítelo por favor, porque no sé si se oyó bien. Hostos desde Nuestro Tiempo.
Hostos desde Nuestro Tiempo. Son tipo... una mezcla entre entrevista y conversaciones,
uh-huh, uh-huh,
entre el mantenedor, que es este servidor, y una, dos o hasta tres personas que podemos conversar sobre algún tema específico de esto, pero no necesariamente viéndolo desde su tiempo, sino también viéndolo desde nuestro tiempo, ¿verdad?
O sea, sí, su pertinencia.
Su pertinencia, pero también mirándolo desde acá, allá, o sea, transportándonos un poco en el tiempo y mirando, pues, cuántas de las cosas pues están activas, de las cosas que hizo Otto, cuántas no, cuántas han servido de inspiración, etcétera, etcétera.
Bien. ¿Los Así programas que, tienen una duración específica o no?
Sí, duran una hora.
¿Una hora?
Era una hora de duración.
¿Y están disponibles en el portal de Radio San Juan?
De Radio San Juan, ellos le llaman el SoundCloud.
Okay.
Entonces está en radiosanjuan.org. Y allí pues uno busca el SoundCloud, y en el SoundCloud pues están todos los programas que están disponibles. Dicho sea de paso, estos programas están de cierta forma liberados para ser utilizados por cualquier emisora, y el hecho, o sea, que no tienen derecho exclusivo ni nada por el estilo, y se pueden retransmitir, se pueden hacer, y ha habido varias emisoras, tanto de internet como no de internet, que han mostrado interés en utilizar este material. Es igual que las cápsulas.
Sí, antes de las cápsulas, Roberto, rápidamente y en general, ¿qué temas abordaron en los dos programas que se han realizado?
El primer programa fue un programa general introductorio. Era algo así como la actualidad de Eugenio María de Hostos en el 180 aniversario. Y fue una conversación entre Orlando Hernández, que es el portavoz en sí de la comisión. Yo hago un poco de viceportador, de portavoz, porque pues a veces Orlando está un tiempo en Nueva York, y o sea, que un poco compartimos la portavocía, para decirlo de esta manera. Y también con la compañera Vivian Ofan, que te mencioné, conectada con el Centro Ostosiano y este servidor. Entonces hicimos un repaso muy parecido al que yo he hecho hoy, un poco de historia, de cómo cómo la figura de Otto se ha venido celebrando, olvidando, echando para un lado, rescatando. O sea, hicimos un... creo que resultó muy interesante, porque nos da esa visión amplia, ¿verdad? El segundo programa, pautado para ayer, se llamó Hostos en Nueva York. Esto siguió un criterio histórico, cronológico, porque lo que queríamos era comenzar con Hostos, el Hosto ubicado en España, en 1869, y luego el Hosto que abandona España, se va a Nueva York, y en Nueva York pues comienza una nueva etapa de su vida, ese peregrinaje, ¿verdad?, que lo llevó por toda América y lo mantuvo fuera de Puerto Rico prácticamente durante todo ese tiempo, con muy pocas excepciones. Y Nueva York pues fue un centro de operaciones que Otto utilizó, iba y venía, estuvo en tres o cuatro ocasiones distintas. La última fue en el 99, ¿verdad?, con la comisión a Washington. Así que eso nos revela, nos da una idea de ese Hostos, que desde Nueva York hizo alianza con Betance, con los caribeños que funcionaban allí, porque Nueva York era un centro de operaciones para la liberación, era de las Antillas, de República Dominicana.
Roberto, disculpa, te interrumpo porque nos quedan un poquito menos de dos minutos y quería que abordaras lo de las cápsulas.
Bueno, las cápsulas le estamos llamando Hostos en pocas palabras, y en realidad duran alrededor de un minuto y medio y abordan temas diversos según los intereses de los que están contribuyendo. O sea, allí no hay unos temas preseleccionados, cada cual escribe sobre el tema que le parece, y están destinados a hacer un poco de educación popular.
Okay, y si te entiendo bien, estás haciendo una invitación una doble invitación. Una, para que las personas interesadas en hacer cápsulas lo hagan bajo en conexión con ustedes, y otro es también para que la gente que tenga estaciones de radio lo puedan utilizar como parte de su programación.
También las cápsulas van a estar disponibles igualmente. Y estas, como son bien cortitas, se pueden pasar en... Son cuñas, ¿verdad? Cuñas, cosas que se meten en el medio como un anuncio, básicamente. Durará menos de 2 minutos entre introducción, con cápsula y conclusión, y, uh-huh, y la musiquita de fondo y demás. O sea que pues, son agradables al oído. Y no se supone que son de naturaleza muy especializada, sino informaciones de naturaleza variada. Otto fue a Chile y escribió un libro sobre la educación científica de la mujer, donde dijo tal más cual, tal, ¿verdad? Y eso es una cápsula.
Roberto, nos tenemos que ir, lamentablemente el tiempo se nos acabó. Danos la dirección para electrónica para personas interesadas en las cápsulas y la labor de la comisión.
Mira, la dirección electrónica para escribir, tenemos una dirección electrónica exclusiva para esto, es cnch180@gmail.com.
cnch180@gmail.com.
Gmail.com. Esas son las siglas de la comisión. El nombre corto de la comisión es ese, CNCH180.
Muy bien, Roberto.
Luego, pues, @gmail, y esa la recibo yo, y con gusto contestaré todas las dudas.
Muy bien, Roberto Mori González, de la Comisión Nacional Natalicio Hosto 180, muchas gracias.
Bueno, siempre a la orden, Max, y bienvenido a esta esfuerzo.
Gracias.
Puntos de Partida es una producción de Radio Web de la Universidad de Puerto Rico en Humacao para Radio Vieques 90.1 FM. Gracias por escucharnos.